Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Runicast. Yo soy Juan.
Yo soy Martín.
Y yo soy Gonzalo.
Y hoy nos juntamos para una nueva partida de prueba. En este caso, para lo que va a ser un lanzamiento de un juego propio de la editorial Runica Games. No ya una traducción, sino que uno de los miembros de la editorial ha producido un juego y estamos ya en condiciones de ponerlo a disposición de la comunidad. Ya mismo lo pueden descargar. Y se trata de un juego que en español lleva el título de El Hack Dorado y en inglés de God Hack. Es un juego de nada más ni de nada menos que de Martín. Y Martín está acompañándonos hoy para justamente mostrar, desplegar una partida de este juego y que más o menos tengamos una primera impresión. Después van a seguir algunos episodios en los que vamos a analizar El Hack Dorado y también a conversar algunas cuestiones del hobby en general, pero muy, muy acompañadas de lo que es hacer un hack, trabajar en la periferia de juegos que nos parece que son interesantes. Lo que tenemos hoy entonces es compartir con ustedes una experiencia de primera mano, breve, pero representativa de la experiencia que van a poder llevar adelante cuando jueguen El Hack Dorado, ¿sí? Así que Martín, te dejo la batuta como para que presentes la partida de hoy.
Buenísimo, muchas gracias Juan. Como dijo bien Juan, este juego lo diseñé yo y lo diseñé con una intención muy particular en mente. Yo soy fanático de Burning Wheel, un juego muy interesante pero muy largo, muy denso, muy pesado. Son 600 páginas, reglas muy complejas y yo quería algo que siguiera el mismo espíritu, pero un poco más sencillo. Y vamos a ver si cumple con la promesa. Espero que sí. Este juego, el Hack Dorado de Gold Hack, tiene muy poquitas páginas, 16, se lo pueden descargar de nuestra editorial. Y en este particular vamos a contar un poquito cuál es la situación inicial y el setting a partir de los cuales creamos los personajes, ¿sí? Este es un setting que presenta un escenario casi precolombino en América del Sur, o una versión fantástica de América del Sur, en el delta de lo que podría llegar a ser el Río de la Plata. Ustedes en particular van a empezar en una de estas islas, un trato comercial interesante que van a tener con el hijo del poder local, un hechicero, un chamán, que necesita obsidiana de las islas donde vienen ustedes, ¿no? De las montañas donde vienen ustedes, y ustedes a su vez necesitan este trato comercial porque en las montañas no tienen tierras cultivables. Y en el delta es muy abundante el cultivo y la comida cultivada. Entonces, ¿me quieren contar un poquito de los personajes que crearon en base a esta situación inicial?
Si te parece, arranco yo con mi personaje que se llama Oropel, que es un hechicero anciano o venerable, como dicen las reglas del juego. Y se trata de un hechicero del agua, del río, digamos. Un hechicero que vive de trabajar en barcos, controlando los vientos, controlando las aguas, asegurándose que la pesca sea abundante y que los tratos comerciales sean satisfactorios. Y trabaja en barco. Excelente. Que pertenece al personaje de Juan.
Me encanta.
Me gusta el título Hechicero Fluvial. Bueno, y ahí medio como que me dio el pie para introducir en el personaje. Porque efectivamente, sí, mi personaje es el dueño del barco en el que trabaja este hechicero fluvial. Pero no es un muy feliz dueño de barco. De hecho, mi personaje es un joven capitán, muy muy joven. Es la primera vez que tiene la tarea de llevar el mando en una barca. Él viene de una familia de mercaderes, de navegantes. Su padre, digamos, fue el que fundó esta empresa, digamos, de barcos. Pero hasta ahora el padre era el que había sido el encargado de llevar las naves nodrizas, digamos, llevar los intercambios. Él se había ocupado más de lo que es la refacción de barcos, el trabajo en el puerto de la aldea. Pero hace muy poco algo pasó que hizo que Mástil, que es el nombre de mi personaje, tenga que ocupar el lugar de su padre, dejando atrás a una familia de la cual ahora es responsable. Entonces, por eso está en esta misión que vamos a tener en el día de hoy. Está llevando adelante este negociado que, efectivamente, como dice Martín, tiene algunos elementos medio turbios. Vamos a comentar un poco de eso, quizás. Pero básicamente es esto: un joven capitán con el peso de la responsabilidad de su familia sobre sus hombros.
Excelente. Y bueno, hablando de esto, de este trato turbio, ¿no? Me gustaría saber dos cosas. Una, ¿por qué creen que por qué sus personajes creen que este trato es turbio? Y ¿a quién dejaron atrás?
¿Querés ir con lo primero, Gonzalo?
Desde el punto de vista de mi
La
personaje,
naturaleza del trato.
claro, desde el punto de vista de mi personaje, no sé si lo sabría porque después lo voy a declarar en las pasiones de mi personaje, pero medio que él es de agachar la cabeza y hacer lo que el trabajo demanda. Ahora, fuera de lo que piensa mi personaje, se me ocurre que el trato puede ser medio turbio porque puede ser o bien mercancías que no van, que no tienen que ir por ese lado o incluso que no son propias de tu familia para vender.
Cool.
Bueno, estábamos hablando de que era un negocio que incluía a la piedra sagrada de la obsidiana, ¿no? Con lo cual, quizás podríamos pensar que rija algún tipo de prohibición de intercambio, de negociado con la obsidiana, como si fuese la piedra de los dioses y
Ah, bien, sí.
no se puede comerciar con
Me
ella. Por
encanta.
eso pesa tanto, vale tanto en el mercado negro. En donde, bueno, se compra para hacer puñales y dagas de sacrificio.
Excelente. Pero a cambio de eso, este hechicero les prometió algo muy interesante y además dio una cierta información acerca de tu padre. ¿Qué te dijo?
Exacto, esa fue la clave para que agarremos viaje. Literalmente agarremos viaje. Porque claro, yo había dicho que mi padre desapareció. Parece ser que desapareció en una de estas de estos viajes de negocios. Y este muchacho de una de las islas en las que conseguimos el trato, nos comentó los rumores de que a mi padre se lo vio por última vez navegando río arriba en una de estas islas montañosas donde parece que se extrae la obsidiana. Se lo vio yendo a la casa, dirigiéndose por lo menos a investigar de qué se trataban los rumores de un dragón, una criatura alada, cosa que es mítica, digamos, ¿no? Pero eso es lo último que se sabe de mi padre, así que un poco para conseguir el dinero, el rédito que genera el negocio de obsidiana para sostener a mi familia, pero también para encontrar a mi padre, saber qué es lo que fue mi padre, es que yo acepté este trato.
Excelente. ¿A quién dejaste atrás? ¿A quién dejaste atrás, Maltil?
Mástil tuvo que dejar atrás, gracias a la ayuda de Oropel, pude dejar atrás a mis hermanos menores, ¿sí? Que es esta familia que ahora tengo que sostener. A Proa y a Popa. Popa es mi hermana menor y Proa es el hermano del medio, digamos.
El hombre de la casa ahora, que quedó solo.
Claro, ahora tuve que hacer frente al sostén de ellos, los tuve que dejar solos y realmente fue una situación muy tensa porque son apenas criaturitas. Pero Oropel me ayudó a tomar esa decisión. ¿Qué hiciste, Oropel?
Bueno, les dejé un conjuro de protección en la casa para que estén a salvo en tu ausencia y para darte a vos esa seguridad de que no iba a pasar nada mientras vos no estés.
Y en el viaje para llegar acá les digo realmente, Oropel se comportó, hizo gestos de ese tipo, que uno puede decir, bueno, es un empleado de la flota también, pero que una y otra vez me deja como la sombra de que hay algo personal también. No dejan de sentirse como favores y no solo como mandatos cumplidos. Es un poco lo que está pasando entre estos personajes.
Claro. Si les parece bien, chicos, vamos a empezar con la primera escena, entonces.
Dale.
Bien. Voy a recapitular para la audiencia. Las pasiones son lo que guía este juego, ¿sí? Entonces, para yo estar al tanto, pero también para que ustedes, como audiencia, sepan qué es lo que va a avanzar esta narrativa, voy a hablar las pasiones de mis dos personajes aquí, mis dos protagonistas. Las pasiones de Mástil son una creencia que es la responsabilidad es la medida del honor. Él necesita demostrar su honor a través de su responsabilidad. Necesita demostrar que es responsable. Además, tiene una meta, otra de sus pasiones. Tiene que encontrar a su padre, Galeón. Por otro lado, tiene un instinto, ¿no? Que siempre que puede, va a reforzar su arco. O sea, está todo el tiempo dándole retoques, arreglando problemitas pequeños, reforzando con doble madera los lugares que por ahí son más frágiles del barco. Y finalmente tiene dos rasgos. Uno que es el rasgo de protector, él protege a otras personas, y otro que es lo atamos con alambre, que es una expresión bastante argentina, ¿no? Que refiere a esto de improvisar, improvisar con lo que se tiene a mano, y por ahí es un buen arreglo, pero no va a servir mucho más de una o dos veces. Finalmente, las pasiones de Oropel son una creencia, una meta, un instinto y cuatro rasgos también. La creencia es realizar un buen trabajo es conducente a un plato caliente y una buena cama. O sea que hay una sensación de seguridad y confort que lleva a Oropel a tratar de hacer el mejor trabajo que puede. Su meta es ayudar al pibe, es decir, a Mástil, a encontrar a su padre y así volverme imprescindible. Es decir, el peor, parece que nos está hablando del peor miedo de Oropel, ¿no? Que es quedarse sin trabajo, que lo reemplacen por otra persona. Tiene un instinto que es, si se pone peluda, me tomo el palo. Que es una expresión argentina, ¿no? Que quiere básicamente decir que ante cualquier situación peliaguda, algún problema, algún conflicto, huye, sale corriendo. Y sus cuatro rasgos son que es una persona afable, pero también es una persona cínica, que tiende a ser inconspicuo, es decir, a no llamar mucho la atención, pero que es muy paciente. Entonces, con estos personajes, yo voy a meter la primera escena, que es que ustedes están ya saliendo del puerto de esta isla y ven un barco entrando al puerto que parece estar abrazado, casi carbonizado en uno de los costados. Y hay muchos heridos que están preparados ya para bajar. ¿Qué hacen ustedes ante esta situación? ¿Zarpan o quieren esperar a ver qué noticias pueden obtener de este barco que acaba de atracar?
Patrón.
Lo consulto con mi hechicero fluvial, de hecho. Lo consulto con mi hechicero fluvial. No tengo mucha experiencia en esto, pero te digo, Oropel, parece que hay problemas de las mismas aguas a donde nos dirigimos. Pero el tiempo apremia. No quiero detener la búsqueda de mi padre. ¿Qué te parece que deberíamos hacer?
Mirá, yo realmente te aconsejaría que partamos cuanto antes y con la menor cantidad de problemas posibles. Pero por otro lado, si a estos marineros los atacaron piratas justamente por donde nosotros tenemos que ir, me gustaría saberlo.
Bueno.
¿Qué decisión toma el capitán?
Mi instinto de capitán es arrancar. Así que les pido que le demos anclas a los hombres del barco y que nos pongamos lado a lado de la nave de donde están bajando los heridos para tratar de apretar un poquitito un intercambio de información.
Perfecto. Mientras van zarpando lentamente, dejándose llevar por la corriente del río, ¿no? Ven, cuando se acercan a este barco, a todas estas personas que están algunas gritando de dolor con una mordaza en la boca.
¿Mordaza?
¿No?
¿Y quemados?
Una mordaza, sí.
¿Pero tienen el cuerpo quemado?
Las personas que están con mordaza están tan vendadas que no llegas a ver si están realmente quemados o no.
Bien.
Pero están tan vendadas que sería raro que no fuera por una quemadura. Hay otras personas que efectivamente tienen quemaduras leves en la cara, ¿no? Les falta la mitad del pelo, por ejemplo. Y está el capitán del barco, que parece estar lo más bien, hasta que ustedes lo ven girarse para fijar la mirada, conectar con Mástil.
Uh-huh.
Y ven que le falta un ojo y todo el resto izquierdo de la cara cuando se da vuelta. Le falta en el sentido de que está completamente derretido, ¿no? Como la piel, ¿viste? Cuando la piel se derrite por el calor. O sea, que por ahí no estuvo expuesto al fuego directo, si es que fue fuego, pero definitivamente algo abrasador hizo que se derritiera su rostro y le cubriera por completo el ojo. Levanta su gorro, hace una mueca de dolor. Ves que también está completamente pelado en la parte que estaba derretida. Vuelve a poner su gorro y sigue ladrando con apenas un hilo de voz las órdenes a su contramaestre, que sí está entero y repite las órdenes al resto del barco. Eso es lo que ven mientras pasan. ¿Que intentan hacer algún intercambio de información? Tienen muy poquito tiempo, dos o tres palabras.
Dale, sí, a mí me gustaría. Yo veo que el capitán está bajando gente, o sea, está en la suya y bueno, toda la descripción que decís no parece pintarlo como muy abierto al diálogo. Pero me gustaría ver entre la gente que está trabajando arriba del barco, no sé, vamos pasando al lado prácticamente a unos metros de distancia y gritar de alguno de los marineros. Hmm. ¿Qué novedades hay del norte? ¿Vienen? ¿A dónde estaríamos yendo? ¿Norte, sur, este, oeste?
Ustedes estarían yendo hacia el norte, sí.
Bueno, ahí está. Les pregunto. Marinero, ¿qué novedades hay del norte?
Bien. Vamos a ver entonces qué tanta información vas a conseguir.
Uh-huh.
Esto es una tirada de dificultad 1, de obstáculo 1.
Uh-huh.
Esto quiere decir que vos vas a necesitar, para conseguir información importante, tener por lo menos un dado de todos los que tires que saque 4 o más. Vas a usar dados de 6 caras y vas a tirar tantos dados como la habilidad más relevante para lo que estás haciendo. ¿Cuál es la habilidad más relevante para lo que estás haciendo?
Uy, no sé si tengo mucha habilidad que influya acá. O sea, tengo la habilidad de influir, pero más en negociar. No se me ocurre qué le podría ofrecer. Salvo que yo soy un navegante. Salvo que pueda apelar a algún tipo de código de marineros o algo por el estilo. Una especie de solidaridad de clase entre hombres de mar. No sé si aplica a eso o no.
Bueno, sí. Definitivamente podrías usar navegar si, por ejemplo, le demostrás que sos una persona nueva en esto de la navegación y hay como una especie de tradición, ¿no?, de enseñarle a los menores, ¿no? Los ancianos le enseñan a los menores.
Buena onda, buena onda. Bueno, bien, vamos a eso entonces. Lo elogio un poco. Veo a algún viejo, alguno que esté tipo juntando soga o algo arriba de la soga y le digo... Me asomo colgando de una de las sogas mientras avanza lentamente mi nave y le digo, padre del agua, un consejo para un joven marinero que no tiene tantas oleadas como usted. Nos estamos yendo hacia el norte y veo que tuvieron problemas.
Buenísimo. Mientras estás colgando entonces de la soga que sostiene una de las velas de tu barco, hace la tirada y sabe que si fallás... No es porque el tipo no logra decirte algo importante, sino porque no lo llegás a terminar de escuchar, porque hiciste algo mal con la soga de la vela que te tiró la vela encima.
Bien, bien, bien. Bueno, vamos a agarrar mis dados, que, valga decirlo, son dados físicos. Y tengo 3 puntos de navegar, así que eso me da 3 dados para tirar. Y che, me va muy bien, ¿eh? Tengo 2 éxitos, tengo 2-6.
Buenísimo, excelente. Escúchame, la próxima tirada de navegar, puedes usar uno de estos éxitos extra, no, uno de estos aciertos extra, el juego lo llama aciertos, para tener un dado extra en una tirada relacionada.
Buenísimo.
Te lo anotas en la hoja y me lo haces acordar a mí la próxima vez que hagas una tirada relacionada.
Perfecto, perfecto.
Bien, lo que sucede entonces es que uno de los marineros... que es el único de los que está más sano, te dice, uy, sí, sí, hay una bestia terrible, una bestia voladora, una bestia que escupe fuego de los ojos, escupe fuego de la nariz, escupe fuego de la boca, el fuego parece que muerde con su calor, es terrible, y es muy verborrágico, y empieza a sacar un laúd, notas cómo saca un laúd y se nota que es uno de estos músicos de mar, y se pone a cantar la gesta, de cómo valientemente superaron el desafío del dragón. Pero leyendo entre líneas, cualquier marinero sabe que este barco tuvo que huir.
Está bien.
Trata de convertirlo en algo positivo porque si no el capitán no lo va a permitir seguir con los viajes.
Muy bien, muy bien. Esperemos que su canción feliz resuene pronto de vuelta en nuestros oídos. Y le comento, bueno, esto lo escucha toda mi tripulación y ahora van a tener miedo de que se los coman los dragones, o es información que puedo manejar discrecionalmente.
Toda tu tripulación escucha la canción.
Ay, mamita.
Vos, claro, vos ahí podés hacer una intervención para convertir ese potencial miedo en otra cosa, o podés dejar que la situación evolucione sola.
Bien, bien, bien. A mí se me va a ir un poco de las manos, salvo que alguien con más experiencia... y destreza en el arte del chamuyo puede intervenir. No veo cómo yo podría, con mi poca experiencia de mando...
Yo me... Oropel se acerca a Mástil y le dice, permítame, patrón. Y levanta la voz y le dice a los marineros, muchachos, claramente este hombre no sabía lo que decía. Está hablando de criaturas imaginarias. Bueno, seguramente debe haber sido mucho más mundano lo que les pasó. No le den bola, acá tenemos una tarea que hacer y así que vamos a hacerla, agarren las sogas, levanten las velas, vamos para adelante, que hay un muy, muy buen clima, muy buen viento.
Suena también a una tirada, ¿no? Si fallás, puede llegar a haber un motín.
Uy, uy, uy.
No me falles, Oropel.
Ahora, la cuestión es interesante, ¿no? Voy a introducir algunas de las reglas del juego que todavía no tuve oportunidad de introducir, que es que cuando uno de tus rasgos entra en contra de tu intención, a menos que vos lo juegues, lo introduzcas en tu tarea, te va a subir el obstáculo. El obstáculo base para que no haya un motín es 2. Es un poco más difícil, ¿no?
Okay.
Es un obstáculo ya decente. Pero como vos sos un tipo cínico, tenés que demostrar tu cinismo porque si no se va a ir a 3 el obstáculo.
Ok.
Demostrame cómo tu personaje, esto que dice, lo dice desde una perspectiva cínica.
Bien.
O bancate el obstáculo 3.
No. Estoy pensando qué sería cínico en esta situación realmente para Oropel. De hecho, me pareció bastante cínico como lo dije.
Claro. Yo creo que va por ese lado, ¿no? El tema de menospreciar a la otra tripulación.
Claro.
Decir que en realidad, no sé.
Ok.
Capaz que tuvieron una escaramuza con algún pirata y se inventaron el chamullo de un.
Claro, de tratarlo más como una mentira o exageración. Okay. para ocultar lo que realmente había ocurrido.
Bueno, me convencieron. Sí, es verdad. Me gusta. Voy a considerar entonces que efectivamente manifestaste tu cinismo y entonces no te juega en contra. El obstáculo base es 2 y suena que lo que estuviste haciendo es una tirada de comandar, ¿no? Influir, comandar.
Correcto, exactamente.
Para los que no conocen el juego, que deben ser la mayoría, las habilidades en este juego tienen tipos generales, ¿no? Que son influir, saber, pericia, magia, arte, combatir, sobrevivir, producir, etc. Y cada una de esas se especifica de una manera relevante para la situación, para la ambientación. En este caso, influir es el tipo de habilidad más general y comandar es el tipo de habilidad más específico.
¿Te parece que podré sumar un dado a la tirada por mi rasgo de afable?
Sí, porque estuviste tratando de ser afable con la tripulación, ¿no? Diciendo, no le hagan caso, esto no es algo.
Es cínico con los otros, pero afable con la tripulación.
Claro. Totalmente. Me hicieron muy bien el duplete de cínico, porque yo le iba a pedir que sea cínico con su propia tripulación, pero me convencieron de que estuvo bien el cinismo respecto de los otros. Así que te permite tener un dado extra, que esa es otra de las reglas de este juego. Cuando vos roleás uno de los rasgos a tu favor, sumas un dado a la tirada.
Bueno, y creo que no tengo de dónde más sacar algo que tire la balanza para mi lado, así que voy a tirar estos 2 dados.
Excelente. Tiene nomás.
A menos que Juan consideres que Mástil puede ayudarme de algún modo.
No sé si reforzando un poco con esa voz de mando débil que tengo, puedo convencer a los hombres de hacerse rápido a las tareas y no perder tiempo con rumores. No sé.
¿Me permitís una sugerencia?
Sí.
Quizás puedes aprovechar la orden general de Oropel y dar las especificidades con sobrevivir ríos. Sobrevivir es una habilidad que te permite manejarte en general en los ríos. O sea que tu personaje sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en el barco para hacer los movimientos que Oropel dice que conviene hacer en este momento. Entonces, dándole estas instrucciones específicas a la tripulación, ocupás la mente de la tripulación en algo distinto del miedo.
Muy bien. Me encanta. Y eso haría que yo tenga que hacer una tirada para apoyar a Oropel previamente.
Claro, vos también haces tu propia tirada y solamente cuenta la mejor de las 2 tiradas.
Bueno, cada uno tira 2 dados entonces, pero yo tengo 2 en sobre.
Excelente.
Ok, tiro.
Tiren más.
Salió un 6 y un 4.
O sea, 2 éxitos. Muy bien.
2 éxitos.
¿Juan?
Yo tengo un 6 y un 3, así que es mejor la de Gonzalo.
Perfecto. Consideramos entonces la de Gonzalo. Juan, recordá igual que vos tenías el dado extra del anterior, lo podrías haber usado en esta.
Aunque haya sido para otra habilidad.
Lo que pasa es que la situación es muy relevante,
claro,
porque
claro.
Antes era un dado extra de manejar bien las redes para obtener esta información, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Tenía mucho que ver esto de sobrevivir en los ríos con la pericia de navegar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es avanzar a la próxima escena. La tripulación, aguerrida, confiando en el hechicero fluvial y en el joven capitán, que parece tener muy en claro exactamente qué es lo que hay que hacer para avanzar, avanzan justamente, y a medida que avanzan, ven como los juncos que dividen, que hacen como de fuerte natural para que las olas del río no erosionen tanto las islas del delta, empiezan cada vez a escasear más, como si de alguna manera algo los hubiera arrancado, algo se hubiera alimentado de ello. Y a medida que van acercándose a la isla más grande que vieron hasta ahora, se dan cuenta de que más que una isla parece como una formación, una especie de castillo. Pero eso es a lo lejos, ¿no? Como que todavía lo ven y están a unas horas de distancia. Cuando va pasando el tiempo y la corriente los arrastra hasta ahí, y los remos y el viento y todo los empuja hacia este destino quizás funesto, ven como esto que parecía un fuerte, en realidad está hecho de huesos. Como que algo agarró huesos, maderas sueltas, restos de barcos, y se armó un fuerte en una de estas islas. Y por eso parece tan imponente. Ven salir un humo del centro de esta isla, y saben en sus corazones que es acá donde van a encontrar la información que necesitan, o la muerte. ¿Qué hacen?
Lamentablemente, este es un buen momento para cortar por hoy y dejar nuestra respuesta para el episodio que viene. Les agradezco por escuchar, les agradecemos por escuchar. Denle like, síganos en las redes donde nos encuentren y nos vemos la próxima. Gracias.